Seguimos, buenas tardes, Uruguay. Hoy comienza el concurso de llamadas y ya estamos en contacto con el director de Cuarén 1080, Matías Silva. Bienvenido, Matías.
Hola, Matías.
Hola, buenas tardes, Adriana, Leonardo. Bueno, un placer estar con ustedes. Contento, feliz con este hermoso día que nos ha tocado, la fiesta máxima del candombe.
¿Cómo cosiendo, andan por ahí?
No, cosiendo, pegando, ordenando, dirigiendo. ¿Qué ya estamos haciendo?
Acá en estos momentos llegó Hugo Fattoruso, anda en la vuelta, y justo nuestros vestuarios tienen un homenaje a los 70 años, somos 70 tamborileros, tienen fotos de 70 personalidades del candombe, y bueno, se lo estábamos mostrando a él, quedó muy emocionado. A su vez estamos pegando lo que nos queda del estandarte, hay 150 personas maquillándose y vistiéndose, dando los últimos retoquecitos, porque salimos de primera, salimos a las 8 de la noche, tenemos que estar pronto, ya a 6:30, tenemos que estar listos.
Claro. ¿Qué trabajo esto de conseguir homenajear a tanta gente? ¿Lo venían pensando desde hace tiempo o es algo que surgió este año?
Surge en el camino. En el camino, nuestro espectáculo se llama Alma.
Sí.
Y se basan los cuatro elementos.
Sí.
Y bueno, y también relacionado con el tambor, que es el alma de esta fiesta, pero a su vez son 70 años de la llamada, y pensando un poquito, buscando de la vuelta, entendimos que teníamos 70 tamborileros, y dijimos, bueno, una foto de un referente que tuviese cada tamborilero, y bueno, podríamos tener muchísimos más, pero bueno, tuvimos que hacer una selección, pero fue muy emotivo también recordar a esa gente, que algunos no están y otros continúan escribiendo esa historia.
Cuando uno ve las llamadas, es un desfile estrictamente, ¿cómo decirlo?, criollo, artesanal, todo está muy cuidado, pero tengo entendido que utilizan para dirigir tanta gente algo de tecnología, Matías, a la hora previa, ¿verdad?, de imaginar o pensar el espectáculo, que es un desfile en movimiento.
Sí, bueno, por ejemplo, la estructura que vamos a llevar tiene sus luces, tiene sus generadores, pero nada puede ser impulsado a motor, entonces tenemos que buscar los mecanismos para que eso suceda, para que las computadoras puedan funcionar. También de repente llevamos a algunos candy para estar en comunicación en cada área, ¿no? El área de los tambores con el área de las bailarinas. En sí, los coordinadores, los que vamos por fuera. Claro. La gente que va bailando es tradicional, lo que van tocando es lo más tradicional posible. Pero sí, como dijiste tú, al momento de encarar esto con tanta gente, tienes que apoyarte un poquito en la tecnología, ¿sí?
Uh-huh. ¿Qué impedimento hay con el tema de la tecnología, más allá de que estás en la calle? Digo, a nivel protocolar o de reglamento, ¿hay algo que no se puede usar?
No, como te decía, vehículos a motor no se pueden utilizar, y también es tradicional, o sea, si lo llevamos muy moderno, nos vamos mucho de lo que es la esencia de la llamada, pero también está bueno. Mira, les comento, en 2016 nos llamaron de China para hacer un espectáculo, era como un mundial de carnaval,
sí,
por lo que habían visto en el desfile de llamada.
Sí,
entonces,
sí,
este espectáculo se ve en el mundo y no sabemos qué posibilidades hay. Entonces, lo presentamos con esa cabeza también.
Ajá.
Tratando de mostrar que más de la mitad de los artistas que participan en la comparsa seguimos siendo amateurs, ¿no? No vivimos de esto.
Claro.
Entonces, llegar a ese nivel que se presenten internacionalmente los espectáculos está buenísimo.
Sí, sí, claro. No, yo digo porque a veces allana un poco el camino, ¿viste? Cuando se te complica y es tanto para tener en cuenta que a veces la tecnología, vos decís, bueno, echemos mano a esto que
es
que
la organización, sobre
todo. Claro. Sí.
¿Cuáles son los colores de Cuarén 1080 o por lo menos los que predominan siempre los espectáculos?
Nosotros siempre trabajamos con el verde, naranja y blanco. El verde por morenada y el blanco también por morenada, y naranja, mi mamá se le ocurrió, es el color de la creatividad y de la audacia. Mi mamá siempre pensaba que la comparsa tenía que ir un pasito más, sí, manteniendo la tradición, pero nos dejó eso y bueno, está reflejado en el color naranja. En este desfile el naranja van a tener los tamborileros, verde los trofeos que realizan la tierra, y Mamavieja, Gramillero, Escobero, personajes típicos, representan el aire. Bailarinas van en azul, que representan el agua.
Perfecto.
Ahora, cuando, por ejemplo, ustedes este año no van a salir en el concurso de carnaval.
No participamos. Hace ya 3 años que no estamos.
¿Por qué tomaron esa decisión, Matías?
Es una inversión muy grande la que se necesita para participar del concurso. Es televisado al mundo, necesitas para una comparsa las letras tienen que ser inéditas, las músicas tienen que ser inéditas. Es una obra de teatro, casi de comedia musical, en función de tambores, donde somos 60 artistas. Y, por ejemplo, el último año que participamos hicimos 800 vestuarios.
Claro.
Entonces es una inversión muy grande que luego el retorno no nos da como para presentarla de la manera que a nosotros nos gustaría. Uh-huh. Como si lo podemos hacer en la llamada.
Claro, y es menos gente también, tenés que hacer una selección porque no te entran todos en el escenario, digamos.
Claro, pero en el teatro de verano tenés que cantar, tenés que bailar, tenés que actuar, y eso encarece.
Claro, tenés la contratación de la gente que está cada una en su rubro destacándose, porque están todos siendo puntuados, seguro.
Más los técnicos, y también es un trabajo, porque ensayamos 6 meses para eso casi todos los días. Es como preparar una obra de teatro, ustedes lo sabrán.
Sí.
Entonces, la gente tiene que ser remunerada por su trabajo. Entonces, claro, entre toda la pelota que implica presentarse en teatro de verano, se nos fue complicando a la manera que a nosotros nos gusta presentarlo.
Claro. De todas formas, tienen el resto del año como para hacer otro tipo de presentaciones, también particulares.
Sí, nosotros, por suerte, trabajamos mucho con las escuelas, en nuestro centro cultural.
Uh-huh.
También recibimos mucho turismo, trabajamos con los cruceros y donde hacemos paseo por el barrio sur. Ahora hay muchos visitándonos en esta previa y después van a ir a ver las llamadas. Y bueno, quiero que 4080 se transformó en un conjunto que excede el carnaval. Trabaja durante todo el año y bueno, fuimos encontrando esa beta que está buenísima, pero se extraña el teatro de verano. Ves los espectáculos y todos los años queremos volver.
Uh-huh. Y cambia, me imagino debe haber un núcleo duro de 40, 10, 80, pero cuando hay que conseguir 70 tamborileros, tantas otras bailarinas, bueno, entra gente nueva año a año, se van otros, ¿cómo es la dinámica de ingresos y egresos para, por ejemplo, unas llamadas, ¿no?, donde están tal vez en la mayor cantidad de números de integrantes?
Es variado. Nosotros, por ejemplo, brindamos talleres desde cero, le llamamos, donde a partir de marzo viene gente que no tiene ni noción y los vamos preparando. Y hay algunos que al correr de los años, hoy por hoy, están saliendo con nosotros. Hay un núcleo duro fundadores de hace 27 años también. Gente que se fue sumando en el camino. Y acá de repente tenés algún abogado, algún ingeniero, pero también un chiquilín que se la está rebuscando y la comparsa es su lugar, uh-huh, es su refugio, y también es eso, ¿no? Un lugar de contención, ¿no? Es una familia acá, ¿viste? Como te digo, acá estoy viendo a Hugo y es uno más.
Sí.
Para nosotros es el mejor músico de la historia de Uruguay, pero acá está como uno más, está sacando fotos con los tamborileros, están a la risa, y es eso lo que tienen las comparsas, creo que aunque no toques, no bailes, venís a ayudar con el maquillaje, con el vestuario y estás a la vuelta. Hay muchas familias que representan un barrio, en nuestro caso el barrio sur, pero entre viernes y sábado se presentan 45.
Claro.
En todo el país hay 300 grupos de candombe. Entonces, es una cuestión de identidad que cada vez está creciendo más.
¿Cuántas horas dormís por día?
En estos últimos días, mire, mi señora está embarazada, Valeria Ferreira, le mando un beso, mi hija negra, 7 meses está, y hacía 4 días que estaba durmiendo acá dentro de nuestro balcón, tuve que ir ayer 4 horas a estar en mi casa, porque si no...
No desaparezca, claro, porque vas a llegar y va a haber nacido la criatura.
Exactamente.
<¿No?
risa> Y fui 4 horas y me vine para acá. Hasta que no terminemos la llamada, es muy difícil descansar, pero bueno, lo pensamos todo el año. Todo el año.
Claro.
Como todo uruguayo, llegás sobre el puchito. Siempre llegamos sobre el pucho, pero llegamos.
Sí, bueno, perfecto entonces. Bueno, te auguramos esta noche una gran pasada, un gran show, un gran espectáculo.
Eso, Dios quiera que sea una fiesta para los uruguayos, para los candomberos que nos preparamos todo el año. Ahí somos grupo que empezamos a vender rifa en marzo, abril, para poder presentarnos con todas nuestras galas, y estamos deseando que lleguen estos días para poder mostrarles a todos todo el trabajo que se hace. Entonces, saludos a todos los compañeros de todos los grupos que se van a presentar, y bueno, que viva el candombe también.
Matías, antes de despedirte, un par de preguntas finales que se me ocurrieron ahora. ¿Cómo tiene que ser, desde el punto de vista del reglamento, los tambores? Lo estábamos conversando el otro día. Yo di una masterclass de tambor.
Bien.
Sí, pero bueno, no quiero, viste...
opacar.
No quiero protagonizar todo esto. Entonces, te pido, por favor, que cómo... de acuerdo al reglamento, ¿cómo tienen que ser los tambores, lonja, nylon? ¿Cómo es esa historia?
Eso. Mínimo 45, máximo 70 tambores en la cuerda. Obviamente todos hechos de madera y arriba lonja.
Ajá.
No pueden tener parche de nylon, ¿tá? Porque es lo tradicional. Lonja y madera es lo tradicional. Sí pueden tener tensores, que es la manera de templarlo, que no sea el fuego, sino con llave, como tienen las tumbadoras. Eso sí pueden tener, pero tiene que ser madera y lonja. Por lo general, hay tambores que pesan 8 kilos, algunos pesan 10 kilos, y la altura sería 80 centímetros, más o menos, lo que lleva en el desfile. 66 minutos ahora, y donde es un ejercicio físico donde hay que prepararse. Para que suene bien el instrumento, hay que prepararse y prepararlo, ¿no?
Claro. Y la seriedad de los tamborileros, esto es por reglamento, es, ¿no? Digo, uno los ve como compenetrados, más allá del compenetrado, como serios. Esto es
bueno,
algo buscado, exigido.
¿Qué puede ser? Miren, yo le puedo hablar de mi lugar. Al momento de colgarme el tambor, llevo la historia de mi abuelo, de mi abuela, que vivían dentro del conventillo Medio Mundo. Mi bisabuela, doña Gregoria, era la capataza de ese lugar. Ellos fueron desalojados de ese lugar. Y a otros lugares que les habían prometido otros conventillos, donde fueron nuevamente hacinados, y de ahí a lo que digamos la periferia hoy por hoy de Montevideo. Nosotros somos responsables de que ese legado no se pierda, de que esa historia siga contándose. Entonces, al momento de colgarnos el tambor, tenemos la alegría, tenemos el color todo de nuestra propuesta, pero también llevamos esa historia a los hombros, ¿vio? Y eso sumado a la concentración de no errarle a ningún golpe, a que la música vaya en el nivel donde tiene que ir, quizás te hace ir un poco más serio. Pero bueno, no es una condición, ¿eh?
Ajá.
No es una condición. Pero igual si veo a un tamborilero que anda a la risa tirando besos para afuera, le llamó la atención.
La vedette es la vedette, vos no. Claro,
eso se lo dejamos a Yanina Silva.
Exactamente, a Yanina sí. ¿Eso no?
Todo bien.
Matías, un abrazo grande.
Un abrazo.
Buenas llamadas.
Abrazo, gracias. Gracias y que sea una noche de fiesta para todos.
Chao, chao.